Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
Hoy vamos a charlar acerca de criptoarte y de la posibilidad que abre de vender, comprar y coleccionar obras de arte digitales gracias al uso de la tecnología blockchain. ¿Cuánto esto es una moda y cuánto el futuro del mercado del arte es lo que hoy vamos a explorar?
Mi nombre es Valentín Muro.
El mío, Axel Marazzi.
¿Empezamos?
En marzo del 2021, la casa de subastas Christie's, una de las más importantes del mundo, remató una obra digital titulada Every Days, The First 5,000 Days, que se trataba de una imagen digital formada a partir de otras 5,000 imágenes diseñadas a lo largo de 13 años por el artista estadounidense Mike Winkleman, más conocido como Beeple. Esta obra se subastó por $69 millones. La noticia, como era de esperarse, recorrió el planeta y puso en escena al mundo del criptoarte, que, al menos hasta ese momento, la mayoría de los mortales como yo desconocíamos. La venta de la obra de Beeple marcó un antes y un después en el mercado tanto del arte digital como del físico. Por el precio al que se vendió Every Days, The First 5,000 Days, empezamos a ver, a leer y a escuchar a todo el mundo hablar de criptoarte. Obras vendidas a través de internet y conceptos muy extraños que muchos desconocíamos, como los famosos NFT.
Ya en un episodio anterior de Curious exploramos este mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain, y es por eso que quizás convenga escuchar ese episodio antes o después de escuchar este. Pero ahora, para entender mejor de qué se trata el criptoarte en particular, vamos a meternos en este nicho del mundo artístico que está en pleno auge a partir de los comentarios de Gala Miriza, una criptoartista española y coleccionista de arte digital, y con Tomás García, artista audiovisual e investigador especializado en nuevas tecnologías narrativas. Como siempre, empezamos por el principio. Le preguntamos a Gala qué es el criptoarte y qué son los NFT.
Por criptoarte entiendo que es arte digital que se vende a través del uso de las herramientas basadas en el blockchain y con criptomoneda. La criptomoneda más usada en el criptoarte es el Ethereum, que sería conocida como la moneda del arte. Pero bueno, se ofrecen más posibilidades de pago e incluso con dólares se puede pagar también si la plataforma así lo decide, ¿no? Por NFT es un activo digital que ofrece autenticidad a esta obra y es también conocido como tokens no fungibles. En el criptoarte, digamos que hay una diferencia muy grande entre el arte convencional, que sería que es arte descentralizado, porque nosotros los artistas comercializamos el arte por nosotros mismos, sin tener un intermediario. Y después los coleccionistas pueden estar seguros de que son los únicos propietarios de nuestras obras. No hay un intermediario como sería frecuente, ¿no? Y bueno, pues en definitiva el criptoarte es una nueva forma de vender y sobre todo de intercambiar arte, siempre que sea arte digital.
Esto que dice Gala respecto de quitar al intermediario es justamente una de estas virtudes de cuando se habla de las criptomonedas, que en ese caso ya específicamente se está hablando de una cuestión financiera o una cuestión económica o en particular de una moneda. Acá lo interesante es que se desplaza ya aquello que se intercambia de la moneda en sí a, bueno, las obras de arte.
Exacto. Y también, como explicaba Gala, el criptoarte es una nueva forma de vender, básicamente, porque utiliza la tecnología de blockchain y las criptomonedas. Obviamente, como ella explicó también, se puede utilizar básicamente moneda corriente como el dólar o los pesos y demás para poder comprarlo, pero lo más normal es utilizar criptomonedas. Y la criptomoneda más utilizada, si bien es Ethereum, la realidad es que hay muchísimas otras que se pueden utilizar para comprar arte digital. Vamos a imaginar que nosotros queremos comprar una imagen o un video hecho por un artista. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que pagó por esa imagen o ese video y una persona que simplemente descarga esa imagen y la almacena en su computadora, así como quien la compró? Acá es donde entran los NFT, que es el concepto quizás más importante que tiene que ver con el criptoarte. En castellano, NFT significa tokens no fungibles, que es un concepto clave que tenemos que entender.
El término fungible viene del latín fungi, gastar, y ble, es decir, que es lo que se consume con el uso, y por eso hace referencia a las cosas o bienes que se deterioran o destruyen al ser utilizados y también son considerados consumibles al hacer uso de ellos. Esta obviamente es una definición legal. En oposición a esto, las cosas no fungibles son aquellas que no tienen poder liberatorio equivalente porque poseen características propias y por consiguiente no pueden ser cambiables por otras. Es decir, que acá entran las obras de arte, que se tratan de bienes no fungibles porque no se consumen con su uso y no pueden ser sustituidas por otra obra de arte, ya que no serían equivalentes. Entonces, de algún modo lo que hace el criptoarte a través de los NFTs es tomar estos conceptos que en realidad no son propios, digamos, de un andamiaje tecnológico, y lo que hacen es darle justamente una herramienta técnica que está posibilitada justamente por la tecnología de blockchain para poder intercambiar de una manera en que se pueda rastrear el origen, que se pueda validar por parte de quien emite esa obra. Es decir, cuando alguien pone en venta una obra, lo que hace, lo que está vendiendo cuando se trata de estas obras digitales es justamente el certificado de autenticidad. Entonces sí, vos y yo podemos tener exactamente el mismo, por ejemplo, el mismo JPG, la misma imagen, el mismo archivo de una imagen en nuestra computadora, pero uno solo de los dos o uno solo en el mundo puede tener el certificado de autenticidad de esa imagen que lo emitió la persona que la generó en primer lugar.
Exacto. Y obviamente, como podemos imaginar, esto generó un impacto brutal en lo que respecta al mundo del arte digital. No solamente en el digital, obviamente en el físico también, porque habilitó a muchos artistas a poder vender sus obras que antes simplemente quizás quedaban relegadas a una cuenta de Instagram, a una página web, y cualquiera podía descargarse sin ni siquiera atribuirle crédito. Sobre este impacto le preguntamos a Tomás.
El impacto fue tremendo. Del año más o menos del año 2017 el cambio fue impresionante, porque te imaginarás que el arte digital antes era difícil de determinar como verdadero o falso, porque una vez que un archivo, un JPG, ¿cómo decís que un archivo JPG es verdadero o falso? ¿Original o no? Nadie se puso a pensar en la originalidad de los JPGs o de los Quicktime. Entonces lo que nos da estos NFT, el carácter de original o no de un archivo digital, debido a que este NFT está registrado en el blockchain y ese registro y esa transacción tiene un número que acompaña a la imagen, el cual determina que esta imagen es válida, es única. Entonces el impacto fue zarpado. Empezaron a ganar muchos artistas que por ahí solamente veían su forma de ganar dinero a través del posteo de imágenes en redes sociales y ser llamado para comerciales, publicidades, etc. Ahora encontraron en este mundo una independencia en donde encuentran coleccionistas que quieren comprar sus obras y no tienen que trabajar más en publicidades y pueden vivir vendiendo sus obras. Entonces trajo un cambio lo que es en la parte estética de que cada artista pudo encontrar su parte estética más genuina sin tener que servir para un modelo publicitario. Artistas sustentables empezaron a crear un montón de piezas, la comunidad creció un montonazo. Digo, me parece que todavía no sabemos muy bien los cambios fuertes que trae, porque necesita que pase tiempo para poder verlo de lejos, pero los cambios, la verdad, en el mundo, en la comunidad de artistas digitales, fue zarpado.
Quizás una forma de poner en contexto lo que cuenta Tomás es pensar en que obviamente el límite es la originalidad y la creatividad para pensar formas de vender obras digitales. Pero, por ejemplo, un recurso posible era que si yo vendía una obra digital, es decir, una obra que, por ejemplo, hice en mi computadora o lo que fuera, una manera de venderla era te vendo la copia y después me comprometo, por ejemplo, a eliminar todos los archivos para que no puedan ser replicados. El problema de las obras digitales es que podemos tener copias idénticas al nivel del bit, a diferencia de, por ejemplo, una obra física en donde necesariamente serían distintas una de la otra. Entonces, por ejemplo, una manera de vender una obra era enviar una imagen que se pudiera imprimir y luego comprometerme a borrarla de todos lados. Entonces, esa persona tendría su única copia. Acá la preocupación desaparece en torno a las copias, porque de hecho la imagen en sí misma puede seguir siendo copiada, pero lo que es único es el título de propiedad sobre esa imagen. Entonces, vos podés tener la misma imagen que yo tengo en mi computadora, pero solo yo voy a tener el certificado que dice que quien creó esa obra me la vendió a mí.
Exactamente como decís vos. Y también hay algo que me parece muy interesante que dice Tomás, que hace algunos años los coleccionistas dejaban completamente de lado el mundo del arte digital por lo que vos comentabas. ¿Cómo voy a comprar una obra si no puedo demostrar que yo soy el dueño de esa obra? Imagínate si me voy a gastar o cientos o miles o cientos de miles o incluso millones de dólares en una obra siendo coleccionista y no puedo demostrar que es mía. Es como poco raro que alguien pueda pagar tanto dinero por algo que no se puede comprar que es propio.
Y en eso, por ejemplo, si vemos la historia de la falsificación de arte, vemos justamente que lo que se busca es replicar las copias como lo más parecidas a el original, porque el peso está ahí. Entonces, de vuelta, como decía antes, acá eso desaparece completamente y es como, no importa, ya la copia puede ser perfectamente fiel, pero la persona que la posee o el certificado de autenticidad va a ser siempre uno solo.
Exacto. Justamente, bueno, ese es el motivo por los cuales los NFT están dando todavía de qué hablar desde su llegada a los artistas, que antes, esto lo dijo Tomás y es increíblemente llamativo, que antes muchos artistas tenían que dedicarse quizás al mundo del diseño o al mundo de la publicidad para poder generar ingresos, para poder vivir, y dejaban la parte artística a como si fuera una especie de hobby, o lo hago pero sabiendo que no voy a ganar dinero. Bueno, esto, los NFT, la llegada de los NFT, la blockchain y demás, cambió todo. Entonces, ahora que las obras digitales se pueden vender como se venden las obras físicas, ¿cuál es la diferencia entre estos dos mundos? Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Lo único que se diferencia acá es que no se entrega la obra física y no se cuelgan en las paredes. Las obras no se cuelgan en las paredes, algo que las imprimas o las pongas dentro de un frame digital, como puede haber que puedes comprar un televisor, una especie de televisor que puedes poner tus obras. El fin no es mostrar la obra en una pared del arte, del criptoarte, sino más bien exhibirla de manera digital y guardarla y tenerla como forma de, qué sé yo, de colección. Pero a grosso modo, por lo que estuve viendo las diferentes comparaciones, la especulación, la búsqueda de valor de nuevos artistas y la búsqueda de la originalidad existe en el arte convencional como lo existe también en el criptoarte. No tiene ningún tipo de diferencia.
Es tal cual lo que él dice respecto del mercado del arte, que es algo de lo que muchas veces hemos discutido en otros espacios, respecto de justamente el valor que tienen, porque justamente las obras de arte no son algo que podríamos decir que se usa, en ese sentido no tienen un valor práctico. Y ahí entra también esto de por qué hay tanto revuelo ahora y representa una tan buena oportunidad para los artistas digitales, porque de algún modo siempre fue más sencillo, aunque siempre fue muy difícil vender obras de arte, siempre fue más sencillo, obviamente, vender una obra única que se cuelga en una pared y ese es el original. Obviamente, vender una obra que tenemos garantía de que podemos copiar perfectamente y es más difícil, porque ¿por qué me la comprarías? Es lo que decías vos al principio, como ¿cuál es mi incentivo para tener algo que todo el mundo puede tener como en su disco rígido? Y acá entra esto de que de repente hay muchas personas metiéndose a vender obras que ya tenían o incluso crear nuevas obras porque de repente hay muchísimo interés, quizás desmesurado. Entonces, quizás en eso es interesante lo que decía también Tomás respecto de cómo estamos en un momento demasiado temprano y probablemente se empiece como a ajustar un poco a medida que pasa el tiempo.
Claro, lo que vos decís tiene muchísima lógica y se puede plantear de la misma manera como yo tengo esta imagen en mi computadora, que es la misma que tiene el dueño de la obra artística. El planteo es algo así como tener un Picasso original y tener una copia que sea imposible de diferenciar para el ojo no entrenado. Muchos coleccionistas compran arte como forma de inversión, muchos otros para apoyar a los artistas, muchos otros porque quieren demostrar estatus. Esas razones por las cuales alguien compraría una obra física son exactamente las mismas que por las cuales alguien podría comprar una obra digital. Sobre esto le preguntamos también a Tomás.
Genera polémica primero porque es difícil de ser entendida. El concepto de autenticidad digital es un concepto para una pieza, una obra de arte digital es nuevo. Genera polémica eso porque nadie puede entender cómo algo que era que podíamos tener todos de ahora más existe uno digital, entonces genera polémica que entender ese concepto. Y lo otro que genera polémica es el gasto de luz, es el gasto de el crear escasez artificial cuando en realidad estamos en un mundo que existe en escasez de otras cosas que no son artificiales, de recursos naturales. Y genera polémica porque es algo muy nuevo y hay mucho movimiento de dinero, me parece, sobre todas las cosas. Que hay mucho movimiento de dinero y eso genera polémica como diciendo, che, ¿por qué hay tanta guita ahí en algo tan abstracto? Y en realidad no es ni tan abstracto y es muchísimo más simple de lo que pensamos. Digo, es coleccionar algo y eso lo hacemos todo el tiempo, digo, ¿no? Con miles de cosas, nada más que ahora esto es digital.
No es menor en todas estas cuestiones mencionar el asunto de la barrera de entrada baja. Y en esto te pregunto, Axel, vos mencionabas al principio esta subasta que se hizo en Christie's. ¿Alguna vez tuviste oportunidad de ir a una subasta de obra de arte millonaria en Christie's?
No, pero me encantaría.
Bueno, también hay barreras de entrada que tienen que ver con el orden de lo simbólico y el pertenecer o no a ciertos espacios. Yo ni siquiera sé si me dejarían entrar a una subasta millonaria. Y de hecho, si me vieran en la entrada, quizás sería sospechoso y llamarían a seguridad. Acá, en cambio, pasa que tenemos de repente un montón de personas que fueron, por ejemplo, acumulando mucho dinero gracias a las criptomonedas y sus fluctuaciones tremendas de valor. Y de repente tenemos personas que quizás, de hecho, están dispuestas a gastar, no te estoy diciendo millones, pero quizás están dispuestas a gastar $10,000, $20,000 en justamente una obra de arte, un algo no fungible. Y en eso, de repente, básicamente cualquier persona que pueda manejar una billetera de criptomonedas puede participar de una subasta de una obra de criptoarte. Y en eso también es esta cuestión de que, de hecho, es masivo. Y es un mercado de arte y es un mercado especulativo, como el mercado de arte en general, pero al que cualquier persona, por así decirlo, puede acceder. Entonces, de repente, eso también es otro aspecto que amplía mucho un juego en donde generalmente, nada, yo ni siquiera sé cómo empezar a participar de una subasta de obras de arte millonarias. Y además, nada, no puedo comprar ni la esquina de la etiqueta de la obra.
Para sumar algo a lo que dijo Tomás, es que cuando hay desarrollos que pueden generar cambios tan grandes en un mundo que se maneja de la misma manera prácticamente hace siglos, como es el mundo del arte, es lógico que vaya a generar polémica. Pero con el paso del tiempo y a medida que se vaya expandiendo y grandes jugadores se metan en el medio, bueno, como lo que vos decías de Christie's y la subasta de Everydays, la serie de Beeple, va a haber más personas que se suban a este tren del criptoarte. Por ese motivo, le preguntamos a Gala qué se imagina que pasará en el futuro cuando el criptoarte sea más masivo, por decirlo de alguna manera.
Yo el futuro del criptoarte sí que lo contemplo a largo plazo, ¿no? Porque es una inversión que no solo favorece al artista, sino también al coleccionista. Es algo que beneficia a ambos. Cualquier trabajo comprado con criptoarte puede alcanzar un gran valor durante el paso de los años, ¿no? Y más teniendo en cuenta que las criptomonedas están en auge. Es un poco parecido a lo que siempre ha pasado con un cuadro, ¿no? Un Picasso, pues, siempre adquiere valor con el paso del tiempo. Y esto es prácticamente muy parecido, ¿no? Hay una comunidad muy grande también de criptoartistas y coleccionistas que están muy interesados en adquirir obras, ¿no? Es un mercado en auge. En cuanto a las galerías de arte, pues, y a los museos también de criptoarte, pues decir que ya existen, ¿no? Que hemos estado durante la pandemia inmersos en estas galerías de arte haciendo exhibiciones. Yo en concreto pues uso CryptoVoxel y Decentraland, pero hay una oferta inmesurable de galerías virtuales en las que tú puedes entrar dentro a través de tu ordenador y desde tu teléfono y adquirir una obra si te interesa un trabajo que estás viendo y ves interesante, ¿no? Es muy importante también en esta época de pandemia, ¿no? Porque hemos tenido muchas restricciones y esto nos ha permitido viajar un poco, ¿no? No hace falta irte a Londres o irte a París para adquirir una obra de arte. Con lo cual también es una buena opción, ¿no? Y en cuanto a las galerías convencionales, también veo que están añadiendo muchas pantallas digitales y también conectan sus billeteras blockchain a estas pantallas para adquirir obras de artistas. Yo en concreto ya he tenido varios coleccionistas de galerías convencionales que me han pedido obras para ponerlas en sus museos.
Me parece interesante e importante quedarnos también en esto del contexto que atravesamos hace un año y medio ya respecto de las restricciones y de lo que podemos hacer desde nuestras casas. Porque, bueno, varias veces hablamos respecto de la explosión de, por ejemplo, transmisiones en vivo, generación de contenidos, de podcast, de textos, de lo que sea. Y de repente esto también abre esta otra dimensión en donde, de nuevo, cualquier persona puede hacer sus propias obras y mientras haya alguien que las quiera coleccionar, puede venderlas o intercambiarlas. Y en eso también está lo interesante de cómo, de algún modo, va mutando nuestra atribución de valor a ciertas cuestiones. Si pensamos en el nivel de abstracción que requiere todo esto, en donde de repente estamos usando un dinero muy particular, como son las criptomonedas, para comprar e intercambiar cosas muy particulares que son, en cierto sentido abstractas, que no tienen materialidad, que no es algo que colgamos en una pared. Y sin embargo, podemos decir que la atribución de valor que tienen es real, porque eventualmente las criptomonedas se pueden cambiar por ejemplo, monedas fiat y hasta, no sé, quizás comprar un departamento a partir de las obras que creamos en nuestra computadora y vendimos con criptomonedas. Entonces, de repente, no es un videojuego, no es algo que únicamente pasa en la imaginación. Esto fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
Recordá que podés suscribirte al newsletter de Curious en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación cada 2 semanas.
Mi nombre es Axel Marazzi.
El mío, Valentín Muro.
Hasta la próxima.